O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 17 de diciembre de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
Alarmas en Verde Valle. Chivas tiene problemas de cara al Clausura 2025. Víctor El Pocho Guzmán se perderá medio torneo por lesión.
FoxSportsLA.com.
Refuerzos a la vista. Rayados sondea al argentino Joaquín Correa y a César El Chino Huerta como refuerzos para el Clausura 2025.
ClaroSports.com.
Voz autorizada. El futbolista merengue Jude Bellingham dio valor a lo logrado por Pachuca previo al encuentro del día de mañana en la final de la Copa Intercontinental.
RadioFórmula.mx.
El mejor del año. El delantero brasileño Vinicius Jr. se consagró como el mejor futbolista de 2024, siendo galardonado por la FIFA.
MedioTiempo.com.
Posible salida. El piloto mexicano Sergio Checo Pérez dejaría Red Bull a finales de 2024. Liam Lawson tomaría su lugar en la escudería. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Fórmula S. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak. Vamos a platicar acerca de toda la serie de cuestiones que mencionaba José Luis Cuevas, también del cierre de la semana 15 de la NFL, ayer par de partidos con victorias de Minnesota y también de Atlanta. ¿Cómo está el camino rumbo a la postemporada? Y muchos asuntos más. Mañana juega el Pachuca contra el Real Madrid, o sea que se va a poner interesante. Raúl, ¿cómo estás?
Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Vinicius Jr., mejor conocido como Vini, fue el jugador elegido por The Best como el mejor jugador del año, este premio que otorga la FIFA. Muy cerquita de él, Rodri. Hay que recordar que en el Balón de Oro ganó Rodri y muy cerquita Vinicius. No podríamos decir, la verdad, que es un premio injusto porque tuvo una muy buena temporada. Y en cuestión de votaciones, pues uno vota por uno y otro vota por otro. Son votaciones diferentes. Y me parece que al final, después de la temporada que hace, no se puede criticar, ¿no? Rodri hizo un temporadón también, con el mérito de haber ganado la Eurocopa, que creo que ayuda. Pero al final Vini hizo una gran temporada. Y del lado de las mujeres, Aitana Bonmatí gana el The Best, segundo año consecutivo. Lleva dos balones de oro y dos The Best. Aitana Bonmatí, que ahí sí no hay duda ninguna quién es la mejor futbolista del mundo en la actualidad.
En el caso de Vinicius, más que haber quedado detrás de Rodri en la de France Football y haber ganado ahora, lo que yo me recuerdo es el berrinche que hizo porque sabía que no iba a ganar y entonces no se presentó a la entrega del Balón de Oro, ¿no?
Él y todo el Real Madrid.
Y todo el Real Madrid, que además de una institución con el peso, la trayectoria, con lo que significa el Madrid, se me hizo un acto bastante corriente de este equipo. Pero bueno, vamos a iniciar platicando acerca de los equipos más ganadores en el fútbol mexicano. Es una nota de Ángel Ricalde y vaya que hay cosas que comentar acerca de ello.
Con la obtención de un histórico tricampeonato en torneos cortos, el América alcanzó su título de liga número 16 en la era profesional, iniciada formalmente en la temporada 43-44, y modificando así el palmarés general de los equipos con más títulos en el fútbol mexicano. Sin embargo, si se tomaran en cuenta los campeonatos correspondientes a 42 años de la época amateur desde 1902, el panorama luciría ligeramente diferente. En el primer lugar, el América se mantendría con un total de 20 campeonatos de liga, 4 de la era amateur y 16 de la época profesional. En el segundo puesto, Guadalajara y el extinto Real España comparten la posición con 12 campeonatos cada uno. Sin embargo, previo a su ingreso a la antigua Liga Mayor, las Chivas ya contaban con 13 títulos de la vieja Liga Occidental, además de ser el único equipo tetracampeón en la historia del fútbol mexicano en la era del campeonísimo. El resto de la lista la completan Toluca y el Pachuca en la cuarta posición con 10 títulos, el Cruz Azul en quinto con 9, Atlas, León y Tigres en el sexto lugar con 8 campeonatos, Pumas y Necaxa con 7 en el séptimo puesto, el desaparecido Reforma Athletic Club y Santos Laguna en octavo con 6 y finalmente Atlante y Monterrey con 5 títulos cada uno. Para la fórmula es Ángel Ricalde.
Bueno, este es un tema que da para la polémica y ligeramente lo platicamos el día de ayer, Raúl. Yo no sé por qué es que vino esta separación y en qué momento se dio. Pero cuando surge la Federación Mexicana de Fútbol, que es en el 22, ahí en sus estatutos hablan de fútbol profesional. Cuando México va al Mundial de Fútbol de Uruguay en 1930, o sea, 13 años de la supuesta profesionalización, México no fue un equipo amateur, era un equipo profesional. Por otro lado, a los jugadores se les pagaba, vamos, los 11 hermanos del Necaxa, su mayoría eran trabajadores de la compañía de Luz y Fuerza, por eso eran los electricistas del Necaxa, y les pagaban para jugar fútbol y cobraban en los estadios boleto a la gente para pagarle a los futbolistas. No ganaban lo de ahora, es cierto, pero era fútbol profesional. Y sí pueden decir, es que claro, el América y no sé qué tanto, y en fin, hijos de Avenida Chapultepec, pero bueno, pueden decirlo, no tengo ningún problema. Pero lo que sí es un hecho es que no nada más es el América. O sea, están... a mí lo que me molesta todo esto es que una punta de ignorantes hacen a un lado la historia. Y no nada más es del América. O sea, cómo hacer a un lado los títulos que consigue el Asturias, que fue uno de los grandes equipos del fútbol mexicano. Lo que sucede con el España, lo que sucede con el Atlante, lo que sucede con el Necaxa, lo que sucede con el Marte. O sea, son equipos que ganaron títulos profesionales. Y además de todo lo que había mencionado anteriormente, todo a suponer que viene esa, de esa cuestión de la profesionalización, pues porque la cuestión con Hacienda no estaba muy derecha, que digamos, y a partir del 43 ya los obligaron a pagar impuestos. Pero eran profesionales, o sea, que le pongan de otra forma. Pero esto surge en 1904, una cosa así, con el primer campeón, para adelante. Y la cuestión de las Chivas, pues ya sé que no me voy a hacer de muchos amigos ahí en Guadalajara, pero, o sea, era otra liga.
Era una liga regional.
Claro, y lo que tenemos ahora como la Liga MX, pues antes era la primera fuerza. Y a esa liga se fueron sumando equipos, que fue lo que pasó con Guadalajara y con Atlas. Es como en la NFL. En la NFL existía con ciertos equipos. Había una liga rival que era la All American Football Conference. Un par de equipos, por ejemplo, Cleveland y San Francisco, se unen a la NFL. Pero no es... como ya se unieron y todo, ya desaparece todo lo de atrás. No es cierto. Por lo cual, pues ese es mi punto de vista. Y yo creo que hay que respetar la historia y tener toda la verdad, o sea, todos los argumentos, y que no avance la ignorancia.
Punto de vista que comparto 100%, Enrique, además, completísimo. Probablemente, en aquel entonces no eran profesionales como son ahora, porque trabajaban en otras cosas, pero cobraban por jugar fútbol y eran futbolistas profesionales como sucedía en cualquier parte del mundo, ¿no? Yo lo que no puedo entender es, el América, por poner el ejemplo otra vez del América, fundado en 1916 y a la actualidad, ciento y tantos años de historia, pero de esos años de historia, estos no te los cuento, ¿no? No cuentan. Y así muchos otros equipos, y como dices, ¿no? Borran de un plumazo a muchos equipos que fueron fundadores de la liga y que fueron parte importantísima del fútbol nacional. Está el caso del América, con que tendría 20 títulos, pero el Necaxa, por ejemplo, 7 llevaría. Siete títulos, ¿no? Claro. Y yo no entiendo a la Federación Mexicana de Fútbol, lo comentábamos ayer, que no diga, a ver, vamos a poner en orden la situación y vamos a darle el peso a la historia del fútbol como debe ser y poner a los campeones y a los títulos como tienen que ser, tal cual, ¿no?
Claro. Mira, ¿cuál fue el primer gran ídolo del fútbol mexicano?
Horacio Casarín.
Horacio Casarín, sí. Bueno, Horacio Casarín empieza... ¿Él era amateur? No es cierto. No. O sea, él era profesional como todos los demás. Y yo no sé si es que... Vamos, debían crear... Porque no existe ahí, ¿verdad? En la Federación Mexicana de Fútbol. Pero una división de historia y de estadística. Y bueno, nuestro querido Jorge Bittker hubiera sido muy importante en ese aspecto. Está Ricardo Salazar. Hay otras personas que también tienen mucho que ver con la historia del fútbol mexicano. Y que pues la ignorancia se haga a un lado y que se le haga un reconocimiento, pero sobre todo con los argumentos correctos a todos aquellos que participaron anteriormente y que se olviden de esta cuestión del fútbol profesional y amateur.
Sí, y esto no se trata de playeras, ¿no? Porque digo, al final, pues el América, que es el equipo más polarizante de México, pues pasaría de 16 a 20. Y por eso mucha gente dice, no, ¿cómo va a ser, no? Y las Chivas deberían de llevar más que el América. Y es cuando se mete el tema de las ligas regionales. Pero de verdad, yo si fuera alguien de la Federación Mexicana de Fútbol, si trabajara ahí, si tuviera un puesto importante, diría, oigan, vamos a empezar por poner orden en esto, ¿no?
Pues vamos a corregir nuestra historia.
Exacto.
Que vaya que tiene broncas en su historia. Una pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. ¡Marcamos diferencia!
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Felices fiestas. Te desea la fórmula es Orbañanos.
¡Ho, ho, ho!
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Países Bajos porque el PSV Eindhoven aseguró su pase a la siguiente ronda de la Copa. Esto después de golear al Koninklijk con marcador de 8-0. Cabe señalar que el mexicano Irving Lozano fue titular y anotó el primer gol del partido, además de dar una asistencia. Esto en lo que son las últimas participaciones con el club que lo llevó al viejo continente, ya que Lozano jugará su último partido como granjero el próximo 22 de diciembre. Esto antes de reportar con el San Diego FC de la MLS para 2025. Llegamos a Inglaterra porque el delantero del Wolverhampton, Mateus Cunha, fue acusado de mala conducta luego de que fuera observado empujando un elemento de seguridad. Esto durante una gresca al finalizar el partido ante Ipswich Town, por lo que podría ser suspendido en la Premier League, donde el atacante tiene hasta el 19 de diciembre para dar una respuesta y aclarar la situación. Cerramos en Inglaterra porque el Chelsea ha anunciado que el futbolista ucraniano Mykhailo Mudryk ha sido suspendido de cualquier actividad de manera provisional después de dar positivo en una prueba antidoping, donde en un comunicado los londinenses señalan que el ucraniano asegura que no ha usado ninguna sustancia prohibida. Cabe señalar que la muestra del jugador ucraniano fue tomada en agosto de este año, y tanto el jugador como el equipo están a la espera de que la muestra B confirme o descarte el resultado. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, mencionaba Raúl acerca de lo de Vinicius en un principio del programa.
Sí, al final termina ganando el premio de Best por una votación muy, muy cerrada. Al final Vinicius tiene 48 puntos, Rodri tiene 43, Jude Bellingham 37, Carvajal 31, que también tuvo un gran año con el Real Madrid y con la selección. Y sorprendentemente el quinto lugar del premio de Best fue Lamine Yamal, Enrique, que jugó media temporada, digamos, con el Barcelona, y después tuvo una Eurocopa fenomenal, pero sorprende que a los 17 años sea el quinto lugar de Best, ¿no? Pero sí, Vinicius tiene una gran temporada, llevando al Real Madrid a la conquista de Liga, a la conquista de la Champions. Con la selección no anduvo tan bien Vini, pero sí, es merecido ganador, me parece, ¿no? Es una cuestión de apreciación entre quien vota. En el Balón de Oro, algunos prefirieron a Rodrigo, aquí algunos prefirieron a Vinicius, y la diferencia entre uno y otro fue poca.
Así es, pues, ¿no? Es totalmente subjetivo. Justamente sobre esto nos habla Javier Rivera.
De la fórmula es muy buenas tardes, información de los premios de Best, mismos que fueron entregados este día y una vez más y como todos los años han levantado polémica. Y es que Vinicius Jr. fue elegido por la FIFA como el mejor jugador de la temporada 2024, donde el brasileño, a diferencia de la ceremonia del Balón de Oro, sí estuvo presente y dio sus palabras después de recibir el galardón.
Yo no sé ni por dónde puedo comenzar, porque era tan distante que parecía imposible llegar hasta aquí.
No sé por dónde comenzar, pero estaba tan lejos que parecía imposible llegar hasta aquí. Era un niño que solo jugaba la pelota en las calles de San Gonzalo, cerca de la pobreza, de la delincuencia. Y llegar hasta aquí es algo muy importante para mí. Quiero agradecer a mi familia que dejaron de vivir su sueño para vivir el mío e hicieron todo lo posible para traerme hasta aquí. En más premios, el del mejor técnico fue para Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid.
I want to share this with my club, of course, Real Madrid, my president, that Florentino Perez, that give me the opportunity to be the manager of the best club in the world.
Quiero compartir esto con mi equipo, con el presidente, que me dio la oportunidad de trabajar en el mejor equipo del mundo. También con mis jugadores, que no siempre me hacen caso. Con mi esposa, que siempre me apoya con paz y amor. Tengo 48 años en el fútbol y me ha dado muchas emociones, más buenas que malas. Pero estas emociones son la razón por la que después de 48 años en el fútbol sigo vivo. Mientras que Emiliano Martínez fue reconocido como el mejor arquero de 2024. Y el premio Puskás fue para la impresionante chilena de Alejandro Garnacho ante el Everton.
I'm very proud to win this award. It's a proud moment for me and my family.
Estoy muy orgulloso de recibir este reconocimiento. Gracias a todos los que votaron por mí, especialmente a los aficionados del United. Fue un gran gol. Trabajo mucho estas definiciones en los entrenamientos, pero también fue un gran esfuerzo del equipo, así que sin ellos no sería posible. Gracias a todos por su apoyo. Cabe destacar que en la categoría femenil, Aitana Bonmati del Barcelona fue reconocida como la mejor jugadora del mundo. Y Emma Hayes, entrenadora del Chelsea de la selección de Estados Unidos, fue nombrada como la mejor entrenadora. Para la fórmula es Javier Rivera.
Muchas gracias a Javier. Esto que pues antes era simplemente el Balón de Oro, después hubo una fusión con la FIFA y luego no llega a un acuerdo y ahora cada quien tiene su premio. El criterio de selección para los jugadores es de acuerdo a sus actuaciones en el terreno de juego, también su conducta en general dentro y fuera del campo, y las votaciones son decididas por representativos de los medios de comunicación, por entrenadores de selecciones nacionales, por capitanes de selecciones nacionales, y también desde hace 8 años se anunció que el público podía votar, y cada uno de estos grupos tiene un 25%.
Yo creo que ahí en el público estuvo la diferencia entre Vinicius y entre Rodrigo, pero lo que comentabas hace un rato, Enrique, ¿no? El tema también de Carlo Ancelotti, que había ganado el Balón de Oro como mejor técnico y tampoco se presentó a la ceremonia del Balón de Oro, uh-huh. Y ahora Vinicius gana el The Best, él gana el The Best y ahí sí van ambos a recogerlo. Digo, al final juega que están en Qatar y mañana se juega ahí se está jugando la Copa Intercontinental, pero sí la imagen que dejó el Real Madrid a no presentarse al Balón de Oro me parece que fue terrible, ¿no?
Fue lamentable. Cristiano Ronaldo ganó los dos primeros, 2016 y 17, Luka Modric 2018, Messi en 2019, Lewandowski ganó en el 2020, él mismo ganó en el 2021, Messi en el 2022 y en el 2023, y ahora Vinicius Junior se lleva esta designación de la FIFA.
Oye, y lo que sí es indiscutible es que el mejor portero del mundo hoy es el Dibu Martínez.
Sí, parece que le dieron su premio junto con un manual de Carreño, pero pues sí es el mejor portero que existe.
Sí, sí, la verdad que sí. No es un buen ejemplo para los niños, sin duda. No tiene una buena imagen, sin duda. Le cae gordo a mucha gente, pero es un arquerazo, un verdadero arquerazo.
Pues sí, sí. Digo, no estaría nada mal que hiciera algo por su imagen. Particularmente lo que mencionas acerca de los jugadores que muchas veces no tienen idea de lo que representan para, por un lado, la afición, pero sobre todo para aquellos niños que dicen, yo quiero ser este, yo quiero ser este. Y a lo mejor alguien dice, yo quiero ser como este portero y empieza a hacer sus nacadas, ¿no? Entonces, pues la verdad me parece lamentable, pese a que es un jugador bastante bueno, es indiscutible.
Oye, y en el premio Puskas, el gol de Garnacho, un golazo de tijera, sí, que la tijera la agarra a 2 metros de altura, por ahí me acordé de aquel gol de Hugo Sánchez contra el Logroñés.
Sí, 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 el famoso señor gol.
Exacto. ¿No?
Vamos a una pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM. Veracruz, Veracruz en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Por un 2025 lleno de emociones con tu equipo favorito, la fórmula es Orbañanos.
En los deportes.
En el automovilismo, el regiomontano Patricio Howard dio a conocer que no formará parte del Le Prix de la Ciudad de México en el inicio de la temporada de la Fórmula E, como estaba previsto con McLaren.
No voy a estar en el evento Fórmula E, que es en exactamente un mes, en la Ciudad de México. ¿Por qué? No me dio una explicación, me la vuelo más o menos porque se deshizo el plan o lo que sea, pero bueno, así son las cosas. A mí nomás me han avisado que no voy y pues no voy. Espero y durante el 2025, lo más pronto posible, hacer algún show run o un evento así padre para verlos a todos ustedes, para que lo disfruten, llevar el IndyCar y pues sí, o sea, tener algo así fregón.
En el deporte amateur, el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Rommel Pacheco, dio a conocer que los deportistas acuáticos recibirán recursos directos y se refirió a lo que ha conversado con World Aquatics respecto a la nueva Federación de Deportes Acuáticos en México.
Lo que se está planteando es que el recurso pueda llegarle directamente a los atletas para que no... porque normalmente el recurso tiene que pasar a través de una federación, entonces le va a llegar directamente a los atletas, como es el caso de Osmar, Juan Celaya y Mayín, que se van a ir de campamento ahora a finales, bueno, en unos días a China. Y lo que se está trabajando ahorita son las reglas o las bases en específico con lo que se conformaría la votación y la elección de la nueva federación, que por primera vez históricamente los atletas van a tener voz y voto.
Y en el básquetbol de la NBA, el mexicoamericano Jaime Jaques participó 19 minutos en la duela durante la derrota del Heat de Miami 124 puntos a 125 ante los Pistones de Detroit, donde aportó 13 puntos, 4 asistencias y un rebote.
Gracias a Betsabe Rosales. Hace un momento que estábamos escuchando a Romel Pacheco sobre la posibilidad de la entrega directa de recursos a los deportistas acuáticos. ¿Cómo recuerdo a Ana Guevara que no se puede? Más bien, no quería. Bueno, por otro lado, lo de Checo Pérez. En los días anteriores hemos hablado acerca de esta cuestión, que prácticamente es un hecho. Hay muchas fuentes que señalan que, pues, lamentablemente su relación con Red Bull habría terminado. Hay muchas otras personas, desde los partidarios de Checo, que quisieran que se quedara, y bueno, también sacan algunas notas periodísticas, pero lamentablemente todo apunta para que inclusive ya se ha llegado a la determinación de que se vaya Checo Pérez del equipo, que Liam Lawson sería el nuevo piloto, que sería el compañero de Max Verstappen, y lo único que tiene que definir Checo Pérez, según esto, es su rol en el 2025, porque no se firma el contrato directamente con la escudería, sino con la compañía. Es decir, Checo Pérez no es empleado de Red Bull Racing, él es empleado de Red Bull. Y este contrato que tiene firmado, y que para el 2025 se podría dar como embajador de la marca, embajador de la compañía, en presentaciones, en marketing, en los famosos showrun también, o bien podría decir, ¿saben qué? Yo no quiero esto, ahí nos vemos. Ahora, ¿qué va a pasar en el próximo? Está muy complicado, porque pues la salida de Checo Pérez implicaría que Lawson llegaría a Red Bull y los 20 asientos de la Fórmula 1 ya estarían ocupados. Tendría que esperar al 2026 y la posibilidad de que pudiera correr con el equipo Cadillac, que se va a estrenar en esa temporada, con base en Estados Unidos, y Checo Pérez tiene gran arrastre evidentemente en América, y que pudiera estar con esa escudería. Vamos a ver si es que finalmente se da, pero pues sí, parece que inclusive antes de Navidad, y Navidad la semana que entra, tendría que darle ya una determinación a Red Bull de cuál sería su rol del año próximo.
¿Y qué le convendrá a Checo? ¿Una salida amistosa con Red Bull, o aferrarse y decirle, a mí no me importa, a mí me pagas mi contrato, pase lo que pase?
Pues mira, yo creo que pues es piloto 100% y sí estaría recibiendo su dinero, pero pues haciendo algo que no es lo suyo. Eso que venga dentro de 10 años, ¿no? Ya cuando deje de correr. Y se podría abrir la posibilidad para que corriera en algún otro sería el año próximo y luego quizás volver a la Fórmula 1 en el 2026. Yo creo que lo que estaría meditando sería el desprenderse de su contrato con Red Bull y ver la posibilidad de correr el año que entra en algún otro sitio.
Sí, claro.
Me parece que eso pudiera ser. Bueno, fútbol americano. Ayer se acabó la semana 15 de la NFL. Minnesota en contra de los Osos de Chicago. Uno de los dos partidos. Minnesota qué bien está jugando y se impone por 30-12. Minnesota ahora 12 ganados y 2 perdidos. Colocado a la par de Detroit en el norte de la conferencia nacional. Desde luego Detroit le ganó ya el partido que tuvieron anteriormente a los vikingos, y por eso es que Detroit aparece como líder en ese momento, pero todavía falta un partido más entre los dos. De lo destacado, bueno, pues por un lado Chicago, 8 derrotas consecutivas. Caleb Williams, el mariscal de campo de los Osos de Chicago, que por cierto amplía su racha de pases sin intercepción, récord de novato en la liga, son 286. Pero por otro lado, pues sí debe decir a dónde me fui a meter. Y pues si hay un equipo disfuncional son los Osos de Chicago. Y Minnesota, Raúl, muy muy bien. Desde mi punto de vista, abajo de Filadelfia, abajo de Detroit, quizás abajo de Green Bay, pero ahí están en la pelea.
A Green Bay ya le ganó. En Green Bay.
Sí,
no fue un buen partido de Green Bay, pero bueno, estoy de acuerdo contigo, Enrique. Así como se ven las cosas, estoy de acuerdo contigo, como equipos más completos, ¿no? La defensa de Minnesota es muy, muy buena. Es muy buena. De lo mejor que hay en la liga, sin duda. La ofensiva de repente carbura, de repente no carbura. Ayer, por ejemplo, ofensivamente no fue el mejor partido de Minnesota, pero al final les alcanzó para ganarle a Chicago, ¿no? Vienen tres partidos muy, muy importantes contra los Marineros, digo, contra los Halcones Marinos de Seattle, Green Bay, y el último contra Detroit. Si Minnesota llega a ganar los tres partidos, que se ve complicado, pero si llega a ganar los tres partidos, haga lo que haga Filadelfia, Minnesota sería el sembrado número uno de la nacional. Uh-huh. Se ve complicado, pero ahí está la posibilidad. Por cierto, qué bonito uniforme sacaron ayer los Vikingos de Minnesota.
Sí, 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 la gente que los acompaña en Telefórmula. Estamos viendo el uniforme de los Vikingos, vamos, el jersey completamente blanco. Bueno, todo el uniforme blanco.
Todo, ¿no? Blanco con destellitos morados.
Sí, me hizo recordar, ¿te acuerdas aquellos primeros partidos de jueves? El Color Rush.
Color Rush, exacto.
Sí, sí, sí. Y en ese caso, pues sí, muy bonito el uniforme de los Vikingos de Minnesota. Y el otro partido, pues, malito, pero bueno, Atlanta le gana 15-9 a los Raiders. Atlanta es un equipo que no tiene la capacidad de cerrar los juegos. Allá los Raiders con todo y todo, y lo malos que son, y que no tienen quarterback, estuvieron a punto de ganarles. Pero Atlanta deja atrás una racha de 4 derrotas consecutivas, se coloca con 7-7, está un juego atrás de Tampa en el sur de la Conferencia Nacional. Y los Raiders, bueno, pues ellos están peleando con Gigantes por la primera posición del draft. Para ver quién se lleva la primera selección. Y bueno, la primera selección, si se la llevan los Raiders, bien podría ser Shadur Sanders, el hijo de Deion Sanders, que es mariscal de campo de la Universidad de Colorado. En otras cosas, esto tiene que ver con la gente que le gusta jugar fantasy. Tennessee va a sentar a Will Levis, su mariscal de campo. Mason Rudolph, el ex acerero de Pittsburgh, estará iniciando el partido que van a tener este fin de semana contra Indianapolis. Y por otro lado, Dorian Thompson-Robinson será mariscal de campo titular de los Browns de Cleveland en contra de Cincinnati. Sentaron a James Winston. El día de hoy es el partido final de la Copa de la NBA, Oklahoma City en contra de Milwaukee. Es una buena paga para los jugadores del equipo triunfador. Se van a llevar cada uno $308,983. Sobre todo para aquellos que no ganan tanto dinero, es una muy, muy buena paga. Porque, no sé, un Giannis Antetokounmpo gana 49 millones al año, ¿no? Es un buen dinero, pero pues no representa tanto como para aquellos que tienen un salario mucho, mucho menor. Es la segunda edición de la Copa. La primera fue muy interesante. Esta como que pues, está resultando un poquito sin pena ni gloria. Otra cosa interesante también es lo de el béisbol de las mayores. Es una historia que me parece muy interesante porque hay un jovencito que se llama Zachary Ruderman. Tiene 10 años. El día del juego 1 de la Serie Mundial, sus papás lo sacaron temprano de la escuela y le dijeron, vamos con el ortodoncista porque te van a quitar los brackets. Pero no, la sorpresa era que se lo llevaron al juego 1 de la Serie Mundial. Y tenían boletos en los bleachers por jardín derecho. Viene la parte baja de la décima entrada, se presenta el home run de Freddie Freeman, con lo cual los Dodgers dejaron tendidos en el terreno a los Yankees de Nueva York. ¿Y dónde entra en esta historia Zachary? Pues resulta que la pelota va hacia donde él está en los bleachers. Y de pronto se la avienta el papá se avienta sobre la pelota, la cubre, y la pelota la acaban de vender. $1,560,000.
Fíjate lo que es tener papás relajados que no lo obligan a ir a la escuela, Enrique, que le dicen vámonos al béis.
$1,560,000. La pelota más cara en la historia es la del home run 50 de Otani, del 50-50 en esta campaña, que se vendió en poco más de $4,000,000. Después la pelota de Mark McGwire, cuando llega a 70 cuadrangulares, se vendió en $3,000,000. Y esta es la tercera pelota más cara de la historia. $1,560,000.
Qué historia, ¿eh?
Sí, 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 sí. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad.
Tijuana,
Baja California,
en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Felices fiestas. Te desea la fórmula es Orbañanos. ¡Ho, ho, ho!
Estábamos hablando acerca de el premio The Best de la FIFA y que lo gana Vinicius sobre Rodri. Y Beto Campos nos envía cómo quedó la cuestión de la votación. Decíamos en un principio del programa que hay cuatro rubros: entrenadores, jugadores, periodistas y público. En cuanto a los entrenadores, ganó Rodri. En cuanto a los jugadores, ganó Vinicius, y además por un amplio margen. En cuanto a los periodistas, ganó Rodri por un muy estrecho margen. Y por los aficionados, ganó con un margen enorme. Digo, desde luego es el 25% lo que se toma en consideración, pero Vinicius tuvo 1,147,276 votos por 264,835 de Rodri. Pero, bueno, pues a fin de cuentas ganó. Ganó Vinicius.
Sí, ahí está lo que es Real Madrid y Brasil contra lo que es Manchester City y España, ¿no?
Exacto.
Digo, al final, Rodri gana en dos rubros, Vinicius gana en dos rubros. Muy parejo, muy parejo.
Vamos justamente con Beto Campos, que nos habla acerca de Pachuca contra Real Madrid el día de mañana al final de la Copa Intercontinental.
¿Cómo están, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles. Ya está todo listo para la final de la Copa Intercontinental entre Real Madrid y Pachuca. Vamos a escuchar las palabras de Guillermo Almada, entrenador del equipo de la Bella Airosa, y Usama Idrissi, jugador del Pachuca, porque están muy ilusionados previo al encuentro.
El fútbol. Hay que creer en la parte colectiva nuestra e individual. Como le digo a ellos... en definitiva, la cancha tiene las mismas dimensiones y la misma cantidad de jugadores. Lo que juega ahí no son los nombres ni la historia. Lo que juega es la demostración futbolística que proponga cada equipo en ese día.
Bueno, primero cualquier jugador tiene que disfrutar el momento, porque momentos como este no son comunes para un jugador de cualquier país, de cualquier academia, de cualquier posición en la cancha.
Por otra parte, en el Real Madrid hablaron tanto Jude Bellingham como Carlo Ancelotti.
Pues sí, nos ha contado ciertas cosas, nos acabamos de reunir y bueno, parece que juegan muy bien, con intensidad. Además, mañana van a estar muy motivados de cara al partido y seguro que será un gran partido y además merecen estar aquí, al igual que nosotros. Así que les tenemos todo el respeto del mundo, humildad, y nosotros trataremos de hacer el mejor partido para ganar.
Pachuca, hemos visto el partido jugado contra Botafogo, hemos visto el partido que ha jugado en la semifinal contra el Al-Ahly. Es un equipo, como he dicho, que tiene sus características. Es un equipo que obviamente para ellos como para nosotros va a ser un partido muy importante. Lo darán todo, tiene un sistema bastante claro, jugadores que conocemos como Rondón, como Idrissi, que han jugado aquí, tiene jóvenes.
Parte de lo que se comentó previo a la final de la Copa Intercontinental entre Pachuca y Real Madrid, que se estará llevando a cabo este miércoles a las 11 de la mañana, y habrá que recordar que Pachuca será el cuarto equipo mexicano que enfrenta al conjunto merengue en un partido oficial, donde cayó con Necaxa en penales, goleó a Cruz Azul 4-0 y venció 2-0 al América, informó para la Fórmula ES Alberto Campos.
Mañana a las 11 de la mañana, tiempo de México, es este partido Pachuca contra Real Madrid. ¿Qué esperar de este juego, Raúl?
Pues un Pachuca intenso, como lo es, y como es el estilo y la característica de Almada y de este Pachuca, buscando hacerle daño a Real Madrid con esa intensidad y con ese dinamismo. Y por el otro lado, el Real Madrid, pues sabemos la calidad de jugadores que tiene. No tengo duda que Ancelotti ya estudió al Pachuca y ya sabe cómo contrarrestarlo y buscará que esa intensidad no le haga tanto daño, pero esa es la oportunidad que tiene Pachuca. Absolutamente nada que perder, todo que ganar. Y del otro lado, pues un Real Madrid que sabemos que todos los títulos en ese equipo cuentan, y va a salir con su 11 de gala, ¿no? Vamos a ver si está listo Mbappé, que venía medio tocado, y si no, pues digo, Vinicius, Rodrigo, Valverde, todo el Courtois, por supuesto, todo la caballería y el once de gala del Madrid.
Sí, sí, sí. Pues es una gran oportunidad en esta ventana para el equipo del Pachuca a nivel internacional. Ojalá hagan un buen papel el día de mañana. Luis Octavio Carol nos habla acerca de las Chivas del Guadalajara. Luis Octavio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Enrique, ¿cómo están? Raúl Eduardo, un gusto saludarlos. El equipo de Chivas, que tiene su pretemporada en Zacatecas. Bueno, en Zacatecas hoy sabemos que también están pues celebrando las vísperas de la Navidad y tienen por ahí su reunión anual, pidiendo posada a los jugadores del Guadalajara, y pues todos los que integran el Club Deportivo Guadalajara están hoy pues festejando. Interrumpieron su pretemporada, pero también ya hay novedades en cuestiones de altas y bajas con la gente de Chivas. Les platico, se confirma, ¿no?, el primer refuerzo de Chivas, que lo hacen de manera oficial. Miguel Tapia es un central que pues ya tuvo actividad en el fútbol mexicano, que estuvo este último semestre en la MLS y que, bueno, pues es una de las tantas apuestas que está haciendo Chivas últimamente con jugadores de la Liga de los Estados Unidos. Bajas, bueno, pues el Pollo Briseño, quien ya está en negociaciones con la gente del Toluca. Hoy se confirma también lo de Pérez Buquet, que la temporada pasada estuvo con el equipo de Jaguares, hoy va al San Luis. Y bueno, pues lo lamentable, lo triste, ¿no?, la lesión del Pocho, del quinto metatarsiano, lo margina de 8 a 9 semanas de recuperación después de la operación que ya se hizo el mismo día de ayer por la noche. Son pues hasta el momento las bajas que tiene el equipo del Guadalajara de cara a la temporada, compañeros.
Luis Octavio, ¿cómo estás? Gusto saludarte, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Raúl?
Oye, lo del Chiquete parece que es un secreto a voces. ¿Alguna novedad que parece que va a Cruz Azul?
Se habla que la gente de Chivas lo está buscando. Algunos ya se atrevieron a mencionar que está pues ya arreglado con el equipo del Guadalajara. Oficialmente, obviamente, pues no se da. No hay tampoco como tal la certeza. Lo que sí se ha manejado más, y creo que puede ir por ese lado, es el caso de Orbelín Pineda, ¿no? Que también sería pues tal vez este regalo que la afición está esperando por parte de Amauri Vergara, que es por donde más se están pujando, ¿no? El caso de Orbelín Pineda.
Perfecto, Luis Octavio, pues veremos qué es lo que ocurre con las Chivas en este torneo, porque pues lamentablemente se ha hablado más de cosas extracancha que de fútbol con el equipo de el Guadalajara. Muchas gracias.
Saludos, hasta luego, gracias.
Hasta luego. Y Antonio Mohamed, que ya está trabajando con el equipo de Toluca.
Una gran contratación, me parece, ¿no? El turco que ha ganado títulos con Rayados, con América, con Xolos, un técnico ganador. Con Pumas se quedó en semifinales, que conoce, por supuesto, la liga, que motiva a sus jugadores. Toluca tiene un gran, gran plantel, pero lleva varios años quedándose allá en la orillita, ¿no? ¿Te acuerdas de aquella final Toluca-Pachuca que le pasaron por encima al Toluca que dirigía en aquel entonces Nacho Ambriz? Y bueno, y la última temporada siendo un gran torneo regular, y al final se quedan en cuartos de final eliminado por el América, ¿no?
Sí, el equipo de Toluca que hizo pues dos muy buenos torneos con Paiva. Lamentablemente, cuando llegó la liguilla, no fueron capaces inclusive de anotar gol, ¿no? Se fueron en cero en contra de las Chivas, se fueron en cero en contra del América, y ahora pues viene este cambio de dirección. Muchos pensaban que lo lógico era que se quedara Paiva, ¿no? Pero pues la directiva es muy impaciente.
Tuvo la mala suerte que le tocó el América a Toluca, la verdad, ¿no? Porque al final, si te toca otro equipo en cuartos de final, que no fuera tan complicado como lo fue el América y logras avanzar, ya agarras moral, y la semifinal creo que hubiera podido ser diferente, pero la verdad que en los cuartos de final ni las manos metió el Toluca. Y también al que presentaron ya ayer, Enrique, fue a Gonzalo Pineda, nuevo técnico del Atlas. Qué gusto me da, una oportunidad más para un técnico mexicano, joven. Ojalá le vaya muy bien al Gonzo Pineda.
Sí, 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 ojalá le vaya bien. Pues ya nos vamos. Sí, ¿verdad?
Sí.
Y van a hacer que Pepe Cárdenas quiera que nos extendamos, yo creo que no. Gracias, Raúl.
Gracias, Enrique.
Gracias, buenas tardes, esperamos el día de mañana. Quédense con Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.